fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es lunes 26 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Y Joan Manuel Peña.
Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a la tecnología. Porque estamos
grabando.
Porque estamos grabando con tecnología, la gente lo está yendo gracias a la tecnología. podemos grabar de manera independiente, es increíble. Uno como que no valora eso tanto, que uno pueda grabar de manera independiente sin tener que pasar por filtro de una emisora, sin tener que invertir en, digamos, un estudio de una emisora. Aunque hay que invertir para hacer todo esto bien, ¿verdad? Pero sí, estamos aquí gracias a la tecnología. Estamos aquí gracias a la tecnología, pero no era de esa que yo iba a hablar. Era la tecnología híbrida de Toyota.
Mira, antes sí. De que tú empieces el anuncio, tú sabes que mucha gente me pregunta que cómo que nosotros grabamos, que a qué hora. Yo le digo, no, Uriel en la capital, en su casa, y yo en Santiago, en la mía.
Sí, sí,
y
sí.
Se quedan sorprendidos, pero ¿cómo? Porque antes, aunque había internet, vamos a decir, suficiente ya, o hay internet suficiente desde hace mucho velocidad, para grabar remoto. Sí, velocidad y capacidad o lo que sea. Pero ahora también hay unos software que ya ni siquiera uno tiene que construir un estudio en la casa, que era lo que había que hacer antes. Para que no hubiera ruido, para que la voz estuviera bien aislada. Ya ni siquiera eso, porque hay software que lo hacen todo y te hacen sonar como si tú tuvieras un estudio.
Verdaderamente, software y equipo también.
Claro,
hay que comprar el equipo bacano.
Eso es lo más importante de todo.
Hay que hacer una inversión. Pero volviendo a la tecnología híbrida de Toyota, lo decía porque así como hace tiempo hay internet que tú decías, uno ve estas tecnologías donde la gente dice, bueno, la tecnología híbrida y se vende como algo novedoso. Es novedoso para algunos, pero para Toyota verdaderamente no lo es. Son gente que tiene más de 20 años ya que desarrollaron el primer carro, de hecho, de producción masiva híbrido, que fue el Prius. Entonces, cuando ya hay una marca que tiene más de 20 años trabajando en una tecnología, se puede saber que está a otro nivel en ese sentido. Y por eso este episodio llega gracias a la tecnología híbrida de Toyota en sentido general, en todos los vehículos. Casi todos los modelos ya tienen su modelo híbrido también. El modelo híbrido es un modelo que combina la combustión con lo eléctrico, pero que se carga solo y usted no tiene que usarlo. Entonces, más económico en la ciudad, cuando necesita más potencia, pues ahí entra la combustión, el motor de combustión. Es un palo.
Su bolsillo lo agradecerá.
También. Son más caros, sí. Pero lo agradece después el bolsillo.
Es una inversión.
Exactamente. Ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
La gente que tiene paneles solares o que vende paneles solares o que de alguna manera está impulsando las energías renovables están dado al pecado con el economista Magín Díaz, que entre otras cosas, él fue asesor de la Corporación Dominicana de Redes Eléctricas Estatales, CDEEE. ¿Cuántas de son? Bueno, eso. Él publicó y discutió en público un estudio sobre el impacto a las finanzas del Estado que provoca el crecimiento de la industria de paneles solares en el país. ¿Qué es lo que dice Magín? En resumen, que los que instalan paneles solares o compran paneles solares tienen demasiados beneficios e incentivos aquí en el país y que las EDE están perdiendo mucho dinero por eso. ¿Cuánto? Solo el año pasado, dice él, las distribuidoras perdieron como 89.1 millones de dólares por tres factores. Arranca con el primero.
El primero es el autoconsumo. Porque los clientes que tienen paneles solares dejan de comprar energía a las distribuidoras. Esa es la idea, si no, no lo pusieran, ¿verdad? Así que eso afecta al ingreso de las distribuidoras. Lo otro es el cargo por potencia. Es decir, el monto que te ponen en la factura por el costo de la red eléctrica, aunque tú no consumas nada. Dice Magín que muchos usuarios de los paneles están exentos de pagar algunos de estos cargos. Y entonces esto también les hace perder dinero.
Y el más importante es el sobrepago por el excedente. Y aquí me voy a detener un poquito para explicar qué es esto. Dice Magín que la tarifa que se les paga a los usuarios por el excedente es desproporcionada. Desproporcionada a favor del consumidor o en perjuicio de las EDE, y por eso hace que pierdan dinero. Ahora vamos a explicar cómo es que funciona eso del excedente. Cuando una gente tiene paneles solares, pueden generar la energía de su casa o negocio de manera parcial o total. Cuando es parcial, es sencillo. Tú gastaste 100 kilos, tus paneles te generaron 50, bueno, por los otros 50 tú se los pagas a la EDE. Ahí no hay tema. Ahora, si tú generas toda la energía que tú consumes, entonces lo que te sobra, por decirlo así, se le puede vender a las EDE. ¿Qué significa vender? No es que te la pagan cash, que te dicen de que cuánto es tanto, no. Sino que te dan un crédito en la factura. Porque esa energía que tú estás produciendo en tu casa y que no la estás usando, está volviendo al sistema y entonces ellos la venden más para adelante a otro cliente.
Sí.
¿Por qué un crédito en la factura? Aunque tú consumas o produzcas con tus paneles todo lo que tú consumes, porque la factura nunca va a ser cero. Primero, por el cargo este por potencia que tú hablaste anteriormente, que él dice que mucha gente está exenta. Y segundo, porque cuando está nublado o de noche, hay que usar la energía de la República. Muchas veces se habla de que es como una batería, de tú tenerla ahí de backup para usarlo cuando los paneles ya no te están dando la energía.
Entonces, ¿qué propone Magín con este estudio? Que hay que cambiar las reglas del juego de los paneles. Por eso es que están culillados la gente de los paneles. Por un lado está la ley 5707 de incentivo al uso de energías renovables. Y aquí dice Magín que se tiene demasiadas exoneraciones de impuestos y créditos fiscales para los usuarios de paneles. Y que eso le cuesta al Estado 250 millones de dólares, o le ha costado 250 millones de dólares en 10 años. Por otro lado, dice que se debería cambiar el tema de los pagos de ese excedente que tú mencionabas, el de medición neta, que es así que se calcula ahora, como una medición neta. Se debería cambiar a facturación neta. La diferencia entre medición neta y facturación neta es que en la medición, la EDE te compra el excedente ese para atrás como si estuviera vendiendo la energía, o sea, al mismo precio al que la EDE te estuviera vendiendo la energía. Y en la facturación neta, te la compraría al costo, a lo que le cuesta producir esa energía. Es decir, que no sería el mismo precio, porque entonces tú, con ese precio, estarías asumiendo tú mismo que tú eres un productor de energía y que tú tienes los mismos costos para producir esa energía que una distribuidora.
Una generadora, más bien.
Que una generadora, porque la EDE no son generadoras.
No, exacto.
Estamos hablando de la distribuidora. Entonces, la diferencia entre las EDE, pero ahí hay que ver porque el tema no es que se está comparando, por lo que yo veo aquí, al usuario con una generadora, sino con una distribuidora. Y como que el roce está ahí porque las pérdidas la están teniendo las distribuidoras. Especialmente Ede Norte o Ede... No, Ede Sur es la que tiene la más grande. Nosotros tratamos eso el otro día.
Ede Este creo que es.
Ah, ok. Ninguna de las dos que dije. Qué bueno. El caso es que sí generan pérdidas y por eso yo te decía que la comparación es por ahí con la distribuidora.
Ahora vamos a ver la otra campana, porque él habla de una pérdida de 89.1 millones, ¿verdad? Pero las EDE generan pérdidas, o el sector eléctrico genera pérdidas de más de 1,000 millones de dólares al año, y por eso se ha hablado mucho de que el gobierno tiene que estar subsidiando el sector eléctrico para cubrir esas pérdidas de las EDE. Ok, hay que hacer algo para disminuir ese déficit, que le hace un hoyo a las arcas, a las cuentas del Estado, ¿verdad? Pero entonces, si son más de 1,000 millones y esto representa 89, la gente lo que dice, ¿por qué no empezamos por otro lado? ¿Por qué no empezamos por el 40% de pérdidas que tiene la EDE? Las pérdidas que son por conexiones ilegales o por las malas condiciones de las redes de distribución, que hacen que se pierda muchísima energía, la ineficiencia administrativa o el hecho, que es lo que provoca la gran cantidad de pérdidas, de que las EDE gastan más comprando la energía que lo que cobran al venderla.
Yo estuve hablando con alguien de la ADIE, así se llama, Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y si mal no recuerdo, creo que me dijeron que la mayor pérdida está en la que no se cobra. Porque uno habla como que, aquí hay pérdida porque el sistema es viejo y se pierde energía entre los locales. También hemos hablado de eso aquí en el podcast. Pero, según me estaban diciendo, hay una grandísima parte de energía que no se cobra, que no hay contadores. Y entonces todos los otros que pagamos energía, que tenemos contadores, tenemos básicamente, porque es un solo sistema, que subsidiar a toda esa gente donde no hay forma que le metan un contador. Y no es de que a veces dice, bueno, que se le imposibilita a las EDE cobrar la energía, qué sé yo, pero oye, instalar un contador en un barrio no es fácil. Yo tengo un primo que trabajaba en una contratista para el norte, allá en Constanza. Eso era cuando yo estaba en el colegio allá, ya tú sabes que hace mucho. Y yo, cuando no estaba haciendo nada a la tarde, le decía, Gerson, llévame contigo a cortar luz, los días de corte de luz. Porque ya yo sabía quitarle el ganchito a los contadores y ponerle rojo y vaina. Entonces, a mí me gustaba eso. Ay, muchacho, cuánta lucha se coge con eso en los barrios.
Amenaza y
de todo. Amenaza, pedrate, te quieren tumbar de la escalera, de todos los lados, muchachos. Eso no es tan fácil como uno cree. Nosotros probablemente hagamos un especial sobre cómo funciona verdaderamente el sistema eléctrico en el país y cómo funciona ese tema de los paneles solares, a dónde que va la energía, dónde que tú te conectas y ese tipo de cosas. En fin, cómo funciona el sistema eléctrico con fines educativos. Y probablemente venga de ahí también, en colaboración con la ADIE.
Excelente. Hay que ver cómo simplificamos eso, porque debe haber poca cosa más complicada en este país que el sistema eléctrico.
Bueno, para eso es que nosotros somos buenos.
Para eso que nos pagamos nosotros mismos.
Correctamente. Vamos a coger lo variado ahora y hablar de lo que le pasó al youtuber Andariego, que se habló mucho el fin de semana sobre eso. Que lo llamaron de que en su casa, en la zona colonial, se había metido una señora. Parece que eso es normal en la zona, que él arrancó para allá y no lo vio como una sorpresa, pero se vio que la policía incluso lo quería sacar de su propia casa, esposado. Entonces, salió una señora, de hecho, diciendo que esa propiedad era de ella y que a él que le enseñara los papeles. Pero para mala suerte de la señora y de los policías que estaban ahí, si era que estaban combinados con esa señora, es que ese muchacho, que no me sé su nombre, pero se apoda Andariego, había documentado incluso en su canal de YouTube de cuando él compró esa propiedad, de cómo lo hizo y toda la vaina. O sea, más pruebas no podía tener.
Hasta el préstamo.
Hasta el préstamo lo llevó ese señor. Pero nada de eso fue suficiente para parar que se le armara un lío y esperar tener que ir a una fiscalía y ver si no tiene que empezar un proceso de desalojo, que sabemos lo tedioso que son, porque todavía no se ha cambiado eso. Eso es también otra cosa que está en discusión en este país, el tema de los desalojos. Porque los dueños de propiedades siempre tienen un lío con esa vaina cuando le dejan de pagar.
Sí, imagínate, si es un lío cuando tú tienes un inquilino.
Regular, con contrato.
Con contrato, con un historial de pago, con muchísimas cosas. Imagínate tú. Cuando te invaden la propiedad y te dicen, bueno, ahora hay que probar que esto es tuyo. Bueno, entonces, en la zona colonial, según... Exacto, no debe ser muy difícil, pero parece que el sistema como que no está preparado para resolverlo rápido, vamos a decir. Okay. En la zona colonial, según estuvimos viendo algunos testimonios, hay un problema con las ocupaciones o invasiones de propiedades. En algunos casos, son de propiedades abandonadas, que en la zona hay varias. Ahí dicen los moradores de la zona que hay haitianos que se mudan en esa propiedad abandonada porque no tienen dónde vivir, que hay ladrones que se instalan ahí como para poner su centro de operaciones. Pero esa, estamos hablando de propiedades abandonadas. Que un día pueda llegar el dueño, bueno. Pero en el caso de Andariego, no estamos hablando de una propiedad abandonada. O sea, él, como es Andariego, no estaba ahí. Tenía mucho que no iba, lo que sea. Pero no es una propiedad que está ahí, vamos a decir, sin... huérfana, tú sabes. Uh-huh. Entonces, en este caso, es todavía mucho más preocupante. Sobre todo por eso que te digo, de que aparentemente el sistema o las autoridades o como se quiera llamar, son muy blanditas con este tema. Entonces, ahora él tiene que ir a una fiscal hoy y ver si la fiscal le resuelve. Hasta la policía dijo Pesqueira, el vocero, que ya ellos estaban investigando y que esperaban que la fiscalía diera respuesta rápido. O sea, la policía tampoco puede hacer nada en ese caso.
Bueno, la policía no puede actuar y que...
In situ.
Es que no, ellos no son jueces de la vaina. Tú presentas algo y tú haces una denuncia o lo que sea, entonces, ¿tú entiendes? Te pueden hacer el acompañamiento. Si hay una orden de desalojo, la policía te ayuda a ejecutar esa orden de desalojo, lo que sea, que pero si llega alguien con... Si alguien está viviendo en un sitio y llega otro y se mete, lo que sea, tú puedes decir, hey, pero ven acá, tú llamas a la policía, este que se salga de mi casa, y después que el otro tiene que averiguar. Lamentablemente es así. ¿Qué uh-huh. tiene que suceder? O sea, no podemos tampoco culpar... que la policía de aquí no sirve. Bueno, ahí había una gente y me llamaron que se estaba metiendo otro. Yo no estoy diciendo que no puede haber componenda ni nada de eso, porque aquí hay de todo en este país. Sino que no debemos exigirle tampoco lo que ellos... Las cosas imposibles a los policías.
No, y que cuando digo que no pueden hacer nada, no es que son inoperantes, sino que por ley no pueden actuar sobre una cosa que no les compete, que le compete ya a un tribunal, a la fiscalía, etcétera, etcétera. Pero es un tema que ojalá que no le pase a nadie, porque se puede pasar mucho trabajo.
Sí, sí. Eso ha sucedido muchísimo en Constanza, sucede mucho también, ha sucedido con la tierra. O sea, que hay gente que compra tierras y muchas veces no viven allá, en Constanza, no viven en el sitio. Tú compras una tierra en Jarabacoa para un día hacer una cabaña. Y tú, imagínate, ¿cómo tú vas a estar? Que yo tengo que ir todos los fines de semana a ver mi tierra, a pasar por ahí, a ver si está ahí todavía, porque está ahí la tierra. Entonces, en 2 años que tú duras sin pasar por ahí, 1 año, vamos a decir, o 6 meses, tú te encuentras de repente una choza y una gente viviendo. Por eso que mucha gente pone a otro a vivir ahí, a que trabajen uh-huh. la tierra y se la cuiden por lo menos para que nadie más se lo ocupe. ¿Y qué pasa? Que a veces hasta la misma gente que viven ahí viven tanto tiempo que empiezan a vender terreno. Después tú no encuentras qué hacer. Yo conozco un caso así en Constanza ahora mismo. Pero una tierra grande.
Como comenzaron a venderla por pedazos.
La misma gente que se habían quedado cuidándola, los hijos del don cuando se murió, porque es una tierra de muchísimos años, empezó a venderle, ya la tienen deslindada y toda la vaina. Han construido cabañas y de todo. Tú sabes.
Dios mío.
Tronco el lío. Eso puede traernos a nosotros a la mente algo que pasó... o que ha pasado en varios países de Europa, en España especialmente, estuvo de moda esa palabra de los ocupas.
Con K.
Ocupa con K. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la zona, porque esto parece más una especie de vandalismo que lo que pasa en Europa, que es... Los ocupas tienen como una motivación política o de justicia social, porque ellos buscan, mudándose en los sitios, llamar la atención de mala manera, ilegalmente, por la falta de viviendas asequibles para los jóvenes. Entonces, eso es más como una especie de justicia social. Hay un llamado de eso rebelde.
Delictivo, además.
Muy propio de los jóvenes, esa rebeldía. Eso es hasta saludable, en cierto sentido. hay que tener jóvenes. Todas las sociedades necesitan jóvenes, sí, con dispuestos a hacer cosas un poquito pasadas de la raya para hacer esas protestas, esos llamados. Mira cómo estamos hablando de ello aquí. Bueno. Pero no, lo de la zona es otra cosa, una vagabundería que tiene la gente. Se echan que uno diga, para meterme ahí.
Ahí es.
De casualidad no encontraron un Airbnb ahí adentro. pero estoy alquilado. Ahora vamos a las más cortas.
En el colegio de abogados, que teníamos un par de semanas sin hablar de eso, el lío sigue porque atiende esto. Tú sabes que habían declarado como ganador a Trajano Vidal Potentini, que era apoyado por la Fuerza del Pueblo. Y Joan López, el apoyado por el PRM, decía que él había ganado con una alianza a última hora que no era válida y que si les contaban los votos individuales a cada uno, ganaba él. O sea, Joan se fue al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral dijo que efectivamente la alianza era inválida y que había que contar los votos a nivel individual. En ese momento hubo muchos cuestionamientos, y lo decíamos aquí, sobre si ese tribunal tenía competencia para decidir sobre un gremio. Pero ese no es el tema ahora. El tema es que Trajano dijo, bueno, a mí fue que me declararon ganador, se proclamó presidente. Joan dijo, no, aquí hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral, creó una comisión nueva de electoral del gremio y también se proclamó presidente. Entonces ahora hay 2 presidentes y en el fin de semana de milagro no hubo un lío, hay una tragedia.
Ahora vamos a tener colegio de abogados y el otro el liceo de abogados.
Y el colegio de licenciados en derecho y el colegio de abogados.
Bueno, la escuela de abogados vamos a tener en otro lado. Un lado el colegio y otro la escuela. Eso es lo que vamos a tener. Es.
Qué fuerte, loco, que los abogados, siendo abogados, no se hayan podido poner de acuerdo.
A mí me da una risa. Pues yo no sé, porque usualmente ese tipo de pleitos se dan cuando hay una lucha por intereses o de mucho poder o de mucho dinero. Y en este caso, yo no sé qué tanto tenga de ninguno de los dos el colegio de abogados, pero está bien. ¿Nadie quiere perder?
Yo no sé, la verdad. No te puedo decir porque no pertenecí a ese grupo nunca. Yo estudié Derecho y gracias a Dios no pertenecí a ese grupo. Claro, me perdí de los cortes de pelo gratis, las habichuelas con dulce y demás beneficios que hay para
hacer, por pertenecer
al colegio de abogados. Voy a pasar por ahí un día. Ahora vamos a hablar de un dominicano especial. Especial no porque tenga condiciones especiales, sino porque este muchacho, Nelson Carlos de los Santos, ganó el premio Oso de Plata, que es el premio al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. ¿Por qué digo especial? Porque es el primer latinoamericano, creo que se gana ese premio, y siendo el primer latinoamericano, es dominicano. Es decir, que es el primer dominicano y el primer latinoamericano también. Entonces, es un gran orgullo para nosotros. A él le dieron el premio de mejor director por la película que se llama Pepe, que cuenta la historia de uno de los hipopótamos que pertenecieron a Pablo Escobar.
Tú sabes que en Colombia han tenido problemas serios con esos hipopótamos, porque cuando Pablo Escobar desaparece, quedaron silvestres.
Que no, que no encuentran qué hacer con los hipopótamos. Los narco-hippos, le dicen en inglés, los hipopótamos del narcotráfico. Allá no encuentran qué hacer con los hipopótamos, ni comiendo se lo acaban con ellos. Mira, acá es que la carne de hipopótamo es que es grande.
Un animal tan grande y pesado que tú, porque si fueran gatos, yo no te digo.
Oye,
pero
oye, me di que una, no sé, loco. Tú te, di que de toda de todas las cosas que tú pudieras tener, tú tienes un problema de hipopótamos. Porque está bien, los mosquitos. Maté un mosquito. Aquí tenemos problemas con los mosquitos. Cloro untado, tanque tapado, una vaina, fumigar. Pero ¿cómo tú fumigas los hipopótamos? ¿Cómo tú acabas
¿Qué tú haces con los hipopótamos?
Tú tienes de toda la plaga que tú puedes tener, una plaga de hipopótamos. Pero por lo menos los hipopótamos no vuelan. Porque si
¿Te imaginas? Deja buscar cuánto pesa un hipopótamo.
Déjame escribirle a una prima.
Un hipopótamo pesa entre una tonelada y media y 2 toneladas. Está bien.
Que sí, que hasta para transportarlo para otro sitio ya han tenido problemas. Nosotros deberíamos hacer un especial de esa vaina. Porque eso, a mí me da una risa la vaina del hipopótamo.
Sí, entonces, incluso deberíamos ir allá. Cuando vayamos al Esequibo, cruzamos para Colombia y vemos el hipopótamo de Pablo Escobar.
Eso es lo que tiene que hacer Maduro en el Esequibo, meterle 200 mil hipopótamos. A que nadie bueno, quiera ir.
Hipopótamo venezolano ya ocupado.
Claro que sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tenemos un acuerdo importante. Nosotros nos encargamos de traerles este episodio. Ustedes se encargan de compartirlo todos los días en sus redes y grupos de WhatsApp. Nos vemos el miércoles. Y como no tenemos videos, como no tenemos video, no escuchamos el miércoles, mejor dicho.
Sí, mañana hay discurso de rendición de cuentas.
Nosotros debimos hacer puente.
Sí, hombre.
Esta empresa nos sirve.
Hay que hablar con los jefes.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. We'll be right back.